Ahora vamos a hablar de tratos especiales en los trámites.
Ahora vamos a hablar, no te preocupes, porque lo que viene este quinquenio es...
Nuestro primer tema es los New Chicago... ¿Cómo es? Los Chicago Chico Boys.
Los Chicago Chico Boys.
Tú eres el experto económico de nuestro grupo y en realidad el único que entiende economía de los tres. ¿Qué son los Chicago Boys originariamente?
O sea, se le llama Chicago Boys a los economistas que siguen cierta tendencia más liberal de privatizar empresas públicas, de limitar el acceso del Estado a la economía. Y eso es una corriente que surgió en un momento en el cual había mucho de eso, en Latinoamérica sobre todo. Entonces, en Chile, por ejemplo, se aplicó lo que Pinochet aplicó para poder sacar a Chile de la crisis y poderla encaminar, digamos, a lo que fue después. Aplicó muchas de las teorías de los Chicago Boys. Y acá en el Perú se aplicó a medias, pero se dice, o sea, los de izquierda, pues, caviares, izquierda, suelen decir que nosotros nos echamos pues, a los Chicago Boys, cuando eso no es completamente cierto, ¿no? Hicimos como que a medias sus recomendaciones. Ahora, el tema surge porque Franke, que está haciendo, Pedro Franke, está siendo voceado para el Ministerio de Economía.
Tranquilo. Has tomado cetiricina antes de empezar
de
con el
transición, con este luego no estuvo, luego volvió a estar, luego sí estaba, no estaba.
En cabeza, oficialmente cabeza. Ahora, la lista de...
Están jugando chapadas, pero eso vamos a hablar en el siguiente... Están jugando chapadas. Claro, ahora ahí la lleva, pues entonces ahora él va, de ahí chapal, ya no le toca.
Se va a la lista de salud, después regresa a la educación.
Ahí se llaman jugar a la peste, ¿no? Es aquel que tocan lleva la peste, entonces...
Sí, tan lúgubre es el juego infantil.
De hecho, probablemente sea más antiguo jugar a la peste que a la chapada, sobre todo por la connotación de medieval de la peste, ¿no? Pero volvamos a Franke, que también tiene una...
Bueno, que Franke no es para nada, pues, liberal. Primero, no es liberal. Y segundo, dudo que sea economista.
No es liberal.
No, segundo, dudo que sea economista, porque anda proponiendo franjas de precios.
Franja de precios, que es lo primero que salió a decir, ¿no?
No sé dónde estudió. Y no sé si habrá estudiado tampoco, porque las cosas que dice son propias de alguien que no ha estudiado economía. Entonces... Que haya terminado atención, encabezando la comisión de transición nomás ya es preocupante, o sea, ya es como que...
Es interesante cómo se llegó a encumbrar, ¿no? Y además haciendo unas explicaciones pues absolutamente arrancada, la de la franja de precios era absolutamente arrancada.
¿Cuándo se usa franja de precios, por ejemplo? O sea, ¿cuándo es correcto usar en economía franja de precios?
A ver, lo que pasa es que la franja de precios son límite de precios truqueados, ¿no? Porque son para arriba y para abajo. Entonces, a lo que él en realidad se estaba refiriendo es aplicar precios mínimos. O sea, cuando usualmente la gente habla del límite de precios, se refiere a precios máximos. De que yo voy a decir que este producto no puede valer más de tanto, porque el productor está explotando a los consumidores, ¿no? Sí. Cuando habla de franja de precios, ahí la cosa es medio rara. Pero él en realidad se
porque establece un umbral sobre el cual se puede mover nomás.
En realidad se está refiriendo a precios mínimos. Porque está relacionado, por ejemplo, a los paperos, ¿no? En el Perú hay un exceso de gente que siembra papa, y cuando hay un exceso de un producto, el precio baja. Pero como los campesinos del Perú tienen corona, entonces ellos se ponen en línea, protestan dos o tres horas, y sale el Estado y dice, ya está bien, vamos a poner una franja de precios.
Es un control de precios ficto.
Hacia abajo, es un control de precios hacia abajo. Lo cual atenta pues contra el modelo económico, ¿no? Porque en una economía, digamos, más progre, no sé, más más moderna, tú lo que harías es, ¿te molesta que el precio de tu producto esté bajo? Siembra otra cosa, pues, en la siguiente temporada. Y así hay menos gente sembrando papa y hay más gente sembrando palta, otros productos con los cuales puedes reemplazar.
O estimulas el consumo del producto también, para que haya una demanda mayor y entonces el precio no esté tan bajo. Pues, ¿no?
Ganas más. Con la misma cantidad de horas de trabajo que tenías, ganas más. Ahí va a haber gente que te dice, pero en altas punas, en lugares muy altos, solamente puedes sembrar papa. Ya, ok, que ahí solo siembren papa. Pero en el resto del país, la papa es el segundo o tercer producto más sembrado. Y en esos territorios se pueden sembrar, en muchos de esos territorios se pueden sembrar otra cosa. Y nosotros, hasta hace, no sé, un par de gobiernos, teníamos franja de precios para los campesinos, para los paperos en realidad. Y se lo tumbaron, hace 7 años más o menos, se tumbaron esa vaina. Lo cual es bueno en realidad, ¿no? Porque como te digo, lo que uno tiene que promover es que los campesinos sean autosostenibles, pues, ¿no? No que dependan del Estado, porque es, esa franja de precios es una política que lo vuelve...
Pero otros países no hacen también tipo de subvención sobre los procesos, sobre los, sobre todo alimentos, sobre productos agroindustriales.
Es bien controversial y está, supuestamente está mal visto, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay algunas subvenciones, pero está mal visto. O sea, la OMS los tiene...
Es una política bien de bullying, ¿no es cierto? Solamente lo hace quien se puede salir con eso, con la suya, digamos.
O sea, en teoría está, no está permitido. O sea, es parte de los compromisos de la OMS, de una serie de compromisos que distintos países han firmado. Lo que pasa
además,
es que
eso no acarrea sanciones comerciales para nosotros, si es que establecemos una franja de precios.
Eso era justo lo que te iba a decir, que tú lo puedes maquillar como programa social. O sea, como que, ay, pobrecito.
Pero para eso tienes que establecer que es una excepción, ¿no es cierto? No puedes decir, este es para la producción nacional. Así.
Claro, tienes que enmarcarlo. Porque
si no es un programa social.
Tienes que maquillarlo, pues. Pero acá somos los maestros de esa vaina, pues. O sea, le cambié mi nombre, le ponemos otra cosa y ya está, listo, pasa piola. Entonces, y aparte, ponte, una cosa que siempre digo, el Banco Mundial, por ejemplo, recomienda que observa que una de las maneras de luchar contra la pobreza en países como el Perú es dando programas especiales a campesinos, ¿no? Porque tienen identificado que hay una alta correlación entre pobreza y agricultura de autosubsistencia. Claro, entonces tienes que hacer algún programa para ayudarlos a ellos y de esa manera vas reduciendo la pobreza en ese país. Pero no te dice que haga franque precios, ¿no? Ahí tiene otras muchas recomendaciones. Entonces, gente como Franke, ¿no? Que son más, no sé, charlatanes que economistas, ellos están a decir, pero el Banco Mundial dice, sí, pero para no que dice me, que hagas para eso.
Franke a la economía debe ser como Willax a la ivermectina.
No sé, es un paralelo que tendría que reflexionar por unos,
sí,
por unos
es días. Bien, bien poético de sí, tu parte, ¿no? De tu parte.
Sí. Pero, no sé, o sea... Bueno, o sea, y todo esto va a que Cerrón observa a Franke y dice, este pata es un Chicago Boy, lo cual pero, es pues como...
Eso es bien interesante, pero hay que tomarlo de manera positiva. Eso nos permite ver cuál es la posición de Cerrón. O sea, es como un síntoma más.
Claro, es como cuando el Chapulín ve al profesor Girafales, o sea, lo ve así de abajo hacia arriba.
Pero cuando ya ha tomado la pastilla de Chiquitolina.
Claro, y lo ve como, wow, qué alto es ese pato. Y bueno, es un poquito alto, pero no es así. Pues.
Está bien, pero no te percata de tres cosas que cada vez que habla alguien que suena un poquito diferente, no para bien, un poquito diferente, sale Cerrón a hablar como si no tuviera control de la ecuación, sino que quiere hacerse presente, o sea, ejerciendo, buscar una... O sea, miren cuando tuitea cuando habla Franke, pero no tuitea cuando habla Ceballos. O no tuitea cuando habla Modesto Montoya. O cuando habla Pedro Castillo. Pero cuando alguien cercano se acerca a Pedro Castillo, sí habla. Es no sé. Es como el, míreme, yo también puedo hablar. Yo también sé, yo también...
Sí, lo que dice... No me acuerdo quién está diciendo ahora en Twitter de que... Esa es la actitud de alguien que en realidad no tiene poder, ¿no?
Que no tiene el control.
No tiene el control y tiene que estar fingiendo que lo tiene haciendo esta clase de declaraciones. Ahora,
claro, o sea, el que no puede controlar detrás de cámaras tiene que salir a las cámaras a hacerse el control. Claro, ahora,
sería bonito que eso sea cierto, ¿no? Porque eso salva al Perú en un poquito. Pero el riesgo de que no sea así es bien alto. O sea, ¿qué pasa si no es así?
Mañana va a renunciar Pedro Castillo a cualquier vinculación con el partido Perú Libre. Ah, qué buen chiste.
Bueno.
Sí. Estaba esperando en qué momento sonaba la tarola y el platillo, nada más.
O sea, pasado mañana se lo tumban en el Congreso.
No, si no tienen poder. Una de las cosas que ha demostrado la última elección de la Junta Directiva es que no tienen cómo llegar a los votos. Máximo tienen 50 y pegados con baba. No. Pegados con baba.
Ya.
Sí.
Ya, pero, espérate, pero si Castillo traiciona a Perú Libre, Perú Libre se junta con los fujimoristas, o sea, ¿con qué? Con
los ex.
¿No? Se unen todos y con el 100% de los votos lo vacan, ¿no?
Claro, ahí falta un componente estratégico de todas las partes que podría servir para mantener los grupos de, o sea, digamos, los intereses agrupados, digamos. Pero eso no va a pasar. O sea, el fujimorismo tranquilamente, con lo que ha estado defendiendo en el quinquenio que pasó, podría haber llegado a un acuerdo de protección, por último. Podría llegar en el futuro, en el caso de la deserción, entre comillas, de Castillo. Pero para eso el fujimorismo necesita una capacidad de planeamiento que no tiene, pues no, no, o sea, no tiene desde...
Mira, una persona,
nunca ha tenido.
Una persona que estaba trabajando con los nuevos congresistas me comentaba de que no hay liderazgo. Pues. O sea, para que algo así suceda, tiene que surgir un líder que sea el que agrupe a los demás. Eso no va a suceder
espontáneamente.
Montoya. Pero Montoya lo pudo haber sido. Montoya. Si quería.
Perdóname, pero discúlpame, o como dirían en Betty la Fea, excúsame, pero dispénsame. O sea, lo que ha demostrado Montoya es que el tipo era una cartulina con un militar dibujadito. Eso,
justamente,
nada más.
Pues, él pudo, o sea, él, el momento de definirse como líder de la oposición fue ayer.
Y se definió muy bien, me queda clarísimo quién es.
Y definió que no lo es. ¿No? Entonces, ¿quién te queda? ¿Quién más puede ser el líder que agrupe a la gente?
No, no lo creas, los liderazgos, hay varias teorías de que los liderazgos en realidad aparecen porque aparecen en un momento de caos. ¿Quién ha terminado apareciendo en este momento de caos medio exótico? Ha sido Acción Popular otra vez. Se está volviendo experto en situaciones de caos. Uno de los buques de alta volatilidad. Y Alba, con su speech, les ha dicho, ¿cómo es? Mi único caudillo, la Constitución. O sea, citó a Grau, a Fernando de la Hunde Terry, reconoció a Mariátegui, a Haya y a González Prada, más ecléctica que la...
Ah, ¿pero tú le crees? O sea, ¿tú crees realmente que ella va a ser oposición, que va a defender los derechos humanos?
En realidad...
Que se va a pelear con Siri Bazán.
No tiene como un posicionamiento, ¿no? O sea... Que no dista mucho de lo que tiene Acción Popular.
Alba es la definición de congresista tibio. No se pelea con nadie, está ahí, justamente está por eso está ahí. ¿No? Y por eso la ha apoyado.
Tiende a la conserva.
Esa posición conserva es más probable que se ganen los 10 votos de Montoya que los 10 votos de Montoya se lo ganen los 50 de Perú Libre y tus best friends. Comenzando por...
el tema es que arrancamos con un congreso, o sea, si nosotros creíamos que los congresos anteriores eran fraccionados, este va a ser
fraccionado que los otros. Está fraccionado.
Pero antes habían esos bolsones, habían bolsones móviles que permitían negociar. Ahora están,
están agrupados
al inicio y como inicio de partido. Sin duda. Yo les digo, no les doy más de, y me voy a regar, 2 meses antes que el partido Perú Libre se parta a lo Ollantumala, que es en 2.
Ah, ya.
Yo no les doy ni 2 meses.
¿Dos meses van a aguantar?
No.
Ya, Perú Libre.
No habías venido optimista.
Okay, pero el resto sí está medianamente agrupado.
Pero
¿no?
Cada cual tiene intereses diferentes. Con lo cual...
Pero así es, eso siempre ha sido así.
En función de intereses, vas a poder rearmar y reconfigurar alianzas para diferentes votaciones estratégicas.
Ya, claro, eso sí, pero está menos fraccionado que el anterior. Estos patas están mucho más en caos. ¿Cómo se dice? O sea, la amenaza de Perú Libre, lo que representa Cerrón...
En el Congreso no es.
Es un buen cohesionador de...
Pero, o sea, como discurso sí, pero tú, ¿qué? Lo primero que pasó fue que la mitad de los partidos dijeron, vamos a ejercer nuestra posición de contrapeso, vamos a aliarnos con Perú Libre.
Mira lo que dice Jason, ¿no? Con la votación que tiene este Congreso no van a poder cambiar los magistrados del Tribunal Constitucional, lo cual es un problema. ¿Qué más no van a poder aprobar? Modificaciones a la Constitución. Así de simple.
Exacto.
Entonces, pasemos al...